desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, las 8:30 de la mañana, como todos los viernes a esta hora, aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El título de hoy: la caída de la militancia tradicional y el surgimiento de nuevas formas políticas. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal, Fernán?
Muy bien.
No, hay un tema que todo el mundo habrá observado. Esta campaña electoral, entre tantas cosas extrañas, tiene que se ve mucho menos gente, lo que se puede decir, militando, repartiendo volantes, estando en las esquinas. Fue bastante impactante, por lo menos para uno que sigue mucho las campañas electorales, el fin de semana, por ejemplo, viendo la Feria Villaviarri, la Feria del Parque Rodó, que casi no había nadie a menos de un mes de las elecciones haciendo ninguna actividad de proselitismo. Hay personas aisladas repartiendo algo, nada más. Entonces, acá es importante analizar la campaña electoral, que no solo ver la carrera de los números. ¿Qué está pasando con las formas de hacer política a partir de esta militancia tradicional que ocupó más o menos todo el siglo XX? En estas tierras, cuando hablamos de forma de hacer política, y en el sentido política no de solo de administrar, gobernar, sino de búsqueda de captación, de apoyo popular, bueno, comenzó hace un par de siglos, digamos. La primera elección que hubo en Uruguay, en esta tierra, ¿no?, puede considerarse la de comienzo de 1803, hace 201 años, cuando en los distintos pueblos, las distintas localidades del territorio oriental, se escogen los representantes al Congreso de Tres Cruces, célebre de Artigas, que proclama: mi autoridad emana de vosotros, y surge la Constitución del año 3. Desde entonces, y por casi un siglo, la política adquirió dos grandes formas: la de élites y la de caudillos. Luego se pasó a la política militancia, que terminó imponiéndose en todas las organizaciones políticas, y hoy, como dijimos al principio, se observa el fin, el agotamiento de este tipo de accionar político.
Ahora, Oscar, ¿qué quiere decir política de élites y política de caudillos?
Bueno, estamos hablando del siglo XIX, esto hay que aclararlo.
Sí.
Un siglo que las elecciones no fueron el único medio para dirimir el poder, ni el poder emanado de las elecciones fue siempre respetado. El poder crudo de la fuerza tuvo tanto mayor importancia que el poder surgido del voto. No siempre los gobernantes elegidos por el voto completaron su mandato, y no siempre el voto correspondió a elecciones limpias y puras en el sentido moderno. Estamos hablando de otro país. Y en ese siglo se puede distinguir, por un lado, la política a través de caudillos. Y ojo, la palabra caudillo no cualquiera, no es lo mismo caudillo que líder. Caudillo de a caballo, caudillo guerreros, capaces de convocar a la lucha, a convocar a pelear y a morir a gran cantidad de hombres. Caudillos devenidos en militares o de militares devenidos en caudillos. Aquí aparecen los nombres, bueno, muy conocidos: Fructuoso Rivera, Juan Antonio Lavalleja, Manuel Oribe, Venancio Flores, Timoteo Aparicio, y se puede cerrar el siglo con el nombre de Aparicio Saravia, ¿no? Colorados unos, blancos otros. Bueno, frente a la política, el poder crudo de los caudillos, aparece otra forma de hacer política, llamada a veces despectivamente la política doctoral, es decir, las élites urbanas, profesionales, comerciales, que ejercen a través el poder a través de pequeños clubes y de acciones de cúpula, digamos, ¿no? Es a comienzos del siglo pasado, el siglo XX, cuando comienza, con el juego termina perfilándose como el modelo dominante a todo lo largo del siglo pasado, que es la política basada en la organización de estructuras complejas, con organizaciones de base tipo vecinal, barrial, local, con organizaciones intermedias a nivel de zonas, luego estructuras departamentales, y terminando una pirámide en las grandes convenciones nacionales. Así se ve, por un lado, el vallismo, que toma y adapta aquí el modelo de los partidos socialdemócratas europeos, con esas estructuras de base, los clubes vecinales, los afiliados, sus elecciones internas. También el nacionalismo, en particular el herrerismo, y el que hablará acá, que toma modelos de acción política norteamericanos, y en especial el relevamiento de los vecinos cuadra por cuadra, la identificación de la afiliación política de cada uno, de hacer listados fulanos blancos, fulanos colorados, dentro de lo blanco este es mío, este es ajeno, y la organización de una red de pequeños caudillos que establecen ese enlace entre los políticos nacionales y esos ciudadanos de a pie. La izquierda sin duda fue la que terminó organizando con más precisión este tipo de estructuras, con sus comités, núcleos, agrupaciones base, órganos de coordinación intermedia y estructuras nacionales de representación y de debate. ¿Sí? Y sobre todo, esto fue muy característico de la izquierda, sobre todo, muy claro, desde el terminar el gobierno militar, yo diría hasta finalizar los 90 más o menos, el afiliado militante en un papel cuasi de misionero religioso, con recorridas cuadra por cuadra, llevando el mensaje político, distribuyendo volantes y folletos.
Uh-huh. Ahora, Oscar, ¿y qué pasó con eso?
Bueno, el último momento más estelar del Uruguay, digamos, de esta actividad militante, ocurre hacia el final del periodo militar y los primeros años de la restauración democrática, con distintos estilos, ¿no? Pero se puede recordar el más de mil personas que trabajan en la elaboración del programa del Partido Colorado en 1984, grupo por grupo, tema por tema, subtema por subtema. El formidable accionar de los seguidores de Wilson Ferreira Aldunate del Partido Nacional, con un entusiasmo fenomenal, y la militancia organizada del Frente Amplio, que en 1984 llegó a tener una actividad militante, en los comités de base de Montevideo, a más de 40.000 personas. ¿Sí? Más de 40.000 personas militando en Montevideo. Bueno, hoy se ve, se observa que quedan de estos esqueletos de aparato, ¿no? Uh-huh. El caso más paradigmático, más fuerte, es ver que la llamada distribución de listas, eso, el repartido de las hojas de votación en las calles, en las esquinas, en las plazas, en los parques, ese reparto no es la primera vez, ya pasó en las elecciones anteriores, incluso en las otras, en un fenómeno creciente, se hace con personal pago. ¿Sí? Además, basta ver, es claro que no son militantes. ¿Sí? No son una etapa intermedia que hubo de la militancia voluntaria a lo que se llamó la militancia compensada. Así, bueno, tiene que dedicar horas a esto, vamos a compensarle el tiempo que pierde, que no puede estar trabajando, pero era un militante compenetrado de la organización política, del grupo político, del candidato, del líder, de lo que fuera. Hoy no son personas que militan en un partido, organización política, son personas contratadas, cuya afiliación política no se averigua ni interesa. Son contratados para realizar un trabajo, se les paga por ello. La regla de juego es que es un trabajo negro, ¿no? No hay aportes, no hay controles laborales, no hay planilla. Total tolerancia, además, de las autoridades que aplican un doble criterio en la materia, ¿no? Se reparte propaganda política, parece que eso está bien. Uh-huh. Es permitido, practicado por todos los partidos, por todos los grupos políticos, incluido lo de los gobernantes que deberían controlar eso y no controlan, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que queda de la vieja militancia a esta altura, ¿no? Que además se combina con otro tema, dijimos al principio, la relativa apatía que hay a menos de un mes de las elecciones. Bueno, lo del fin de semana pasado, ferias, parques, plazas, y todo esto sin duda asombraría a todos, la falta, asombra a todos, ¿va? La falta de propaganda política que se está viendo por gente en la vía pública.
Oscar, ahora, si esto es así, al menos de un mes de las elecciones, ¿qué pasa con la actividad política propiamente dicha?
Bueno, esta es una gran pregunta, porque de aquí viene qué se está haciendo y cómo hace el futuro, la actividad política, sobre todo electoral, cómo se van a organizar los grupos políticos. Es claro que el tipo clásico de comité o club está en extinción, ¿eh? Esto está en extinción. Uh-huh. Ahora, por otro lado, se ve cada vez más con más fuerza una gran grande militancia a través de internet, a través de redes sociales, blogs, diversos sitios, comentarios y discusiones en los medios de comunicación digitales, o en las modernidades digitales de los medios de comunicación convencionales, la radio, la televisión, la prensa. Uh-huh. Por allí despunta un nuevo tipo de relación de la gente con la política, ¿no? Claro. Un tipo de relación muy diferente al del pasado, y todavía habrá que ver cuánto queda de esto, ¿no? Por lo de esto hay que verlo en el futuro. Por lo pronto es un tipo de acción política en que predominan los jóvenes y adultos, jóvenes, la gente en general de 40 años para abajo, y predominan las personas con mayor nivel educativo.
Está perfecto. ¿Y los demás, Oscar?
Bueno, los demás hay que hacer una salvedad. Esos demás están compuestos en los niveles más chicos de edad, por personas que están accediendo velozmente a la cultura digital, ¿no? Donde uh-huh. el plan Ceibal ha sido una gran catapulta. Las ceibalitas más los celulares. Esto permite avizorar que en muy poco tiempo lo que hoy es predominio de gente mayor nivel educativo va a ser dominio de casi todo, sobre todo. Pero el otro, la reunión informal, la reunión en casa de familia, en un parque, la recorrida de dirigentes políticos, de candidatos, de gobernantes o administradores, por la feria, por los barrios, por los lugares donde anda la gente. En lugar de la gente ir a un local político, ahora se ve que son los políticos que van a donde está la gente, a contactarla y a hablar con ella. Parecería que el contacto digital y el contacto personal van a constituirse en las formas dominantes del accionar político.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.ui, y con Oscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar, buen fin de semana.
Igualmente para todos.
Chau, chau, que pase bien. Señores, 8:40 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.